Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Javier Torres. Buenas noches, Javier. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Javi, un saludo para ti y para todas las personas que nos honran con escucharte y a toda la familia del deporte.
Javier, hoy el Puerto Rico se levantó de luto ante el fallecimiento de la leyenda, podríamos decir, José Piculín Ortiz.
Oh, un día bien difícil, Rafi. Piculín, José Rafael trascendió hasta convertirse catapultado por su inigualable talento deportivo. Se convierte en un ícono de nuestra cultura, siendo el equipo nacional de baloncesto uno de los hijos mimados del país y de nuestra diáspora, y siendo uno de los elementos que nos une dentro de todas las cosas que lamentablemente tratan de separarnos en esta sociedad en que vivimos. Su jovialidad, su espíritu combativo, su talento en el baloncesto, su amor por la patria, su compromiso con su bandera, lo hace convertirse no solamente en el mejor jugador indiscutible en la historia de las más de 9 décadas de nuestro BSN, sino en un portaestandarte de lo que es un ser humano que en buenas y en malas, de frente y sin titubeo, enfrentó lo que el destino le deparó.
Javier, tú, aunque eras un poco más joven que él, pero no cabe duda que tuviste el desarrollo de él como jugador desde sus comienzos con el equipo de los Atléticos de San Germán.
Yo tuve el privilegio de llamarlo como un hermano. Piculín llegó a San Germán en 1980, de la mano de un profesor de educación física en Calley, San Germeño, y Gino Antorgiorgi, en esos momentos estaba en la directiva del equipo. Estaba el doctor Ramírez Ferrer, González Torrén, y estuvo 3 años, pues como están todos los novatos de 16, 17 años en el banco de los Atléticos. Cuando papi regresó a San Germán en el 1983, una de las grandes decisiones que tomó fue darle la posición a Piculín y trabajar con él. Y entonces Piculín hubo un tiempo que vivía con nosotros. O sea, en el cuarto donde yo dormía, en la misma cama, dormíamos Pico y yo. Al lado mi hermano Armando, al otro lado mi hermano Pedro. En el cuarto de al frente mi hermana Marilu. Así que Piculín, yo tuve el privilegio de ser mascota de Piculín, aguador de Piculín, estadístico de equipos de Piculín. Y luego, el mayor de todos, ser compañero de equipo y lograr un campeonato junto a él. Y ver ese crecimiento, Rafi, desde primera fila, pues obviamente ata unas cadenas bien fuertes de amor familiar, más que otra cosa, conmigo, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Eso se pasó a mi esposa, a mis hijos. Y entonces el orgullo que uno siente cuando ve, tú sabes, ese Piculín brilló en todos los escenarios importantes del planeta. Yo no tengo duda de que Piculín es uno de los referentes del baloncesto a nivel mundial, no solamente de Puerto Rico. Hizo la NBA, Olimpiadas, Mundiales, ligas del mejor nivel en Europa, como es España y Grecia. Hace unos años mi mamá fue a Grecia y cuando dijo que era de Puerto Rico, le mencionaban Piculín, Piculín, porque es un referente de nuestro país, es una persona de la cual todos nos sentimos orgullosos, que trascendió líneas deportivas para llegar a todas las subculturas, habidas y por haber de nuestro país. No por ser perfecto, sino por ser genuino y por enfrentar de frente con mucha gallardía y mucho espíritu todos los retos que le dio la vida dentro y fuera del tabloncillo.
Javier, ¿qué significó Piculín para el BCN?
Bueno, hace unos años, los líderes del baloncesto en Puerto Rico Rafa, hicieron un panel para que votaran por los mejores jugadores de la historia del BCN, unánimemente. Recuerdo que papi estaba en ese panel y estuve con él cuando él estaba llenando su papeleta. Unánimemente Piculín quedó el número 1. O sea, no hay duda de que Piculín posiblemente es el primer hombre grande, ¿verdad? Porque tuvimos buenos hombres grandes, gloriosos como Teo Cruz, como Vilma Candy, que llegó a Puerto Rico y se quedó aquí, como Rafa Valle, como Johnny Baez, Pototo Ramírez, Francis Ramírez Arellano. Pero a Piculín le tocó coger esa antorcha y elevarla al nivel más alto, a un nivel donde ojalá y en algún día alguien pueda acercarse a donde él lo llevó. Y en esa transición del baloncesto insular al baloncesto internacional, en donde Piku logra ir a Oregon State y ser el jugador de su conferencia del Pac-10, donde logra ser drafteado número 17, me parece que fue, por el equipo de Utah Jazz, en un momento donde eso no se veía, donde eso era novedad, en donde va a una Olimpiada de Atlanta de 1996, queda en rebotes y puntos, quedó líder en rebotes, segundo en puntos, detrás, ¿sabes de quién? De quien lo acompaña ahora allá en el paraíso, Oscar Smith, que fue el líder de puntos de esa Olimpiada. La camisa de Piculín la retiraron del camerino luego que se acabó la Olimpiada y se la llevaron para el Salón de la Fama. Tú sabes, estamos hablando de que están en el Salón de la Fama del baloncesto mundial, no solamente aquí en Puerto Rico. Y Piculín fue instrumental en transmitir la importancia de la camiseta de Puerto Rico a muchas generaciones que vinieron después de él. Y yo creo que eso trasciende a que era un excelente anotador, que podía anotar de canasto a cualquier centro del mundo en su época. Y como te digo, a cualquiera, Rafi, es a cualquiera. Y que no se quitaba y que fue un ganador en todo el sentido de la palabra. Trasciende eso, su legado. Y por eso es que se inmortaliza. Y pues, se convertirá en una leyenda. Porque solamente hay uno.
Javier, me recuerdo en los comienzos de Piculín que era dominado por Mario Boller, Rolando Fraser, y según fueron pasando los años, él fue nivelando la pelea hasta que en un momento determinado ellos no eran ya rival para él.
Sin duda alguna, los refuerzos fueron parte instrumental en su desarrollo atlético, porque se tuvo que chocar a temprana edad con jugadores de esa talla. Yo recuerdo sus batallas contra Frankie Torruella cuando estaba saludable en Isabela, que se la hacía difícil. Mario Boller, que inclusive estuvo en su GoCast en uno de los episodios, que lo batía a golpes y él seguía hacia el frente. Y yo creo que la influencia de esos jugadores fueron las que sacaron lo mejor de él. Unido a que él de verdad se comprometió, que otra cosa que lo distingue, en el trabajo duro de gimnasio día a día para poder mejorar. Cuando Piculín logró que su cuerpo, su físico, igualara su habilidad anotadora en cancha, su espíritu ganador, Jaffi era imparable. Y pues tuvimos el lujo de poder presenciarlo en mundiales, de poder verlo en la Olimpiada, de poder vivirlo con él al lado como compañero de equipo. El sistema, yo recuerdo cuando Fufi lo explicaba bien, ¿sabes? El sistema ofensivo de San Germán, Carlos Morales nos dirigía, era a través de Piculín, darle la bola en el poste y él va a tomar una buena decisión. Si lo doblan, él va a encontrar el que está solo, si no, él va a anotar. Tú sabes, era una grandeza, wow, bárbara, que se emanaba, daba una paz y una tranquilidad estar ahí, al lado de él. Que de verdad, Rafi, es increíble. Es bien doloroso lo que estamos viviendo, porque de verdad que la lucha que él tuvo en contra de esa terrible enfermedad, pues, fue bestial, y créeme, le dio su mejor cara y se la puso difícil.
Javier, cuando como sigues, has seguido la carrera desde el origen, ¿cuándo tú crees que Piculín dio ese paso grande para convertirse en un jugador dominante, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional? Cuando llega a la selección nacional, cuando juega con el equipo en Oregon State, cuando juega en NBA, cuando se va a Europa. ¿Cuándo es que viene el progreso de ese Piculín, que ya no se convierte en un jugador dominante a nivel local, sino ya se convierte en un jugador dominante a nivel mundial?
Yo creo que ese proceso empezó, yo no sé si tú recuerdas, tú tienes muy buena mente deportiva. San Germán tenía un jugador centro que se llamaba Mike Santos, que la selección de Puerto Rico, pues tú sabes que aquí siempre ha habido una escasez de hombres grandes, la selección de Puerto Rico pues lo tenía en su medida y él jugaba en San Germán. Cuando papi está con el equipo, el Mike Santos no había terminado bien esa última temporada. Y entonces papi lo suspendió del equipo y la liga, en un intento de poder resolver la situación, pues papi le dice pues que él lo cambia. Y papi cambió a Mike Santos por Juan Trinidad. Juan Trinidad jugaba de Bayamón en ese momento y la gente no lo entendía, Rafi. Y papi le decía, lo que ustedes no entienden es que yo cambié a Mike Santos por Juan Trinidad y por Piculín Ortiz, porque en ese momento, en 1983, se le entregó la posición. Ahí empezó el cambio, cuando empezó a tener esos minutos de juego y a chocar contra esos jugadores que tú mencionaste. Y la explosión vino en 1985, cuando guía a San Germán ese primer campeonato en 35 años, ya en su tercer año de madurez en el baloncesto profesional. Ahí explotó, Rafi, ahí explotó. Ciertamente su paso por Oregon State lo ayudó mucho, porque allí pues los hábitos de entrenar es que posiblemente él los ve todos los días a otro nivel. Se entrena en la madrugada, se va a clase, después se entrena por la tarde, se tiene que comer a esta hora, se descansa después. Esa rutina que tiene que desarrollar un atleta para poder llegar al nivel que él llegó, pues eso tuvo mucho que ver allá también. Pero yo te diría que es en 1985 en donde, wow, para los que pueden meterse a YouTube, busquen ese último juego en San Germán de 1985. Guaynabo tenía a Earl Brown. Earl Brown era un jugador fuertísimo, altísimo, bien experimentado, bien físico. Y yo creo que eso, ese campeonato del 85 es el que propulsa a Piculín a después ser un jugador de otro nivel.
Javier, cuando vamos y vemos la historia y Piculín fue seleccionado para jugar con Utah en la NBA, el que lo selecciona originalmente se va cuando arranca la temporada, entonces llega Jerry Sloan, que era un dirigente bien tradicional y que intentó poner a Piculín, yo creo, delantero anotador, que yo creo que era no, nunca iba a ser un delantero anotador y quizás por eso no pudo triunfar en ese baloncesto, pero yo creo que si hubiera jugado quizás de otro equipo, porque ese equipo tenía en la posición número 4 a Karl Malone, y en ese entonces tenía un centro que se llamaba Mark Eaton, un gigante, que iba a ser bien difícil para Piculín jugar y poder desarrollarse en ese equipo. Pero pienso que Piculín sí tenía el talento, quizás no estuvo en el sitio indicado en el momento indicado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que eso que tú acabas de decir al final es muy importante. Estar en el sitio indicado, en el momento indicado. Y sí, todo lo que has dicho es verdad. Yo lo hablé mucho con él. De hecho, sé que en el podcast él lo mencionó muchísimo. Cuando el dirigente Rad Miller, el que lo drafteó, se va, pues Jerry Sloan no lo trató de transicionarlo a delantero pequeño, y como tú muy bien dices, eso no era él. Piculín no tenía esa habilidad para defender jugadores más rápidos, más pequeños que él, con los movimientos laterales. Su fortaleza era anotar de espalda al canasto y de frente al canasto contra el cristal, 45 grados, no lo podían galdear. Pero obviamente llegó Karl Malone, como tú muy bien dices. Y pues fue bien difícil. Yo no tengo duda que en otro equipo que lo hubiesen usado a su fortaleza, él se hubiese podido establecer en la NBA. Pero por otro lado, eso le dio oportunidad de ir a Grecia, de ir a España y tocar esa liga, convertirse en un jugador trascendente allí. Y después entonces, que de hecho tuvo un poquito antes de ir a la NBA un año, pero después entonces pues vino esa presión. Pero sí, todo lo que tú has dicho, concuerdo totalmente.
Javier, cuando hablamos de hombres grandes en Puerto Rico, yo creo que Piculín es la vara donde se miden. pero ¿por qué no hemos logrado poder desarrollar un jugador quizás similar a Piculín Ortiz?
Mira, Rafi, yo, ¿verdad? Uno tiene que ser fiel y respetuoso con la historia. Yo siento, y esto lo digo con toda tranquilidad de alma, con toda la humildad que tú sabes que me caracteriza, que papi, la entrega que papi tuvo para poder trabajar con Piculín, o sea, Piculín venía a buscar a papi aquí a la farmacia, donde yo estoy ahora mismo, todos los días, ahí se a la cancha a trabajar por el día, movimiento y repetir, movimiento, hasta que desarrollo. Y yo creo que ahí está la clave de lo que tú dices. Piculín también tuvimos una camada al lado de él, de Ramón Ramos, de Ramón Rivas, de Edgar León, Papiro León, y de unos jugadores, Jerón Minsi, que es otro de los grandes referentes de nuestro país, que junto a él hicieron algo histórico, que yo ojalá y se pueda repetir en algún momento, porque era una línea delantera impresionante, que no tenía que envidiarle nada a nadie. Pero eso ya no se hace, Rafi. Eso. Porque ahora queremos ver resultados rápidos. Proceso de Piculín, repito. Desde el 80 llegó y no hubo 80, 81, 82. Comía banco. Entraba cuando el equipo estaba perdiendo por 20 o ganando por 20. Tropezaba con los pies. ¿Tú sabes? Entonces, cuando tú ves a una persona, que por eso es que él lo aprecia tanto, por eso es que él lo vive tanto, por eso es que él lo sufre tanto y lo trabaja tanto, que va desde lo más abajo hasta arriba, pues ahí es que tú ves que se da, porque se da plenamente el proceso. Y nosotros queremos solamente ver un resultado, no un proceso. Y en Puerto Rico ahora mismo, las condiciones reales que tenemos lo dificultan aún más cuando los jugadores se van para Estados Unidos desde más temprano, ahora con esas reglas nuevas de la NCAA que le están dando tanto dinero a los jugadores jóvenes, pues más todavía, porque es trabajo. Es trabajo duro, es fracasar y volver a pararte y seguir como él lo hizo toda su carrera. Y aquí ahora mismo no existe un taller, ni existen jugadores, compadres, que apuesten a 2-3 años de desarrollo en un sistema con alguien. Yo te aseguro que si Puerto Rico identificase un jugador de 6 pies 10 pulgadas, que lo hay por ahí, se lo entregase a Funflor Meléndez, y le dijeran, tienes 3 años para trabajar a este muchacho. Y en el gimnasio, con la alimentación, la nutrición, y en la cancha. Quizás había una posibilidad. Quizás había una posibilidad de algo que se acerque. Pero eso es bien difícil. Bien difícil en el mundo que vivimos. Y con lo que conlleva. Y por eso es que, pues, va a ser difícil que salga un callellano de cero o de negativo a una estrella brillante en el cielo en esta época que estamos viviendo.
Javier, en cuanto a las categorías menores, antes se veía mucho talento jugando en las juveniles y eso. ¿Tú crees que, como tú dices, esos viajes tempranos a los Estados Unidos también ha debilitado las categorías menores en Puerto Rico?
Sí, es que las categorías menores se han convertido, Rafi, en una masificación en descontrol. En Puerto Rico se juega demasiado. Tener un equipo se ha convertido en el sustento de muchas personas. Que mientras más dirijan, más dinero ganan, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo. Te estoy hablando de una realidad que existe. Cuando eso pasa, el entrenar, el prepararse, pasa a segundo y tercer plano. Y la posibilidad de lastimaduras y lesiones bien temprano en la vida de estos jóvenes se adelanta. Especialmente de los grandes, que son los más tardes que se desarrollan y los más paciencia que necesitan para poder desarrollar coordinación, que es una de las cosas que tú no ves en esos jugadores. Así que la mayoría de los jugadores de Puerto Rico, antes tú crecías soñando con el equipo nacional o con tu equipo de BCN. Ahora tú sueñas con jugar en NCAA, más ahora con lo de el NIL y los salarios que devengan. Y entonces después llegar de allá para acá a BCN con el plato servido. Entonces el desarrollo se atrasa porque el choque con profesionales, con hombres, como lo tuvo Piculín temprano en su edad, no lo pueden tener estos muchachos porque están en otro sitio. Así que se atrasa un poquito. Así que yo te diría que el talento existe, Rafi. El talento existe, yo lo veo. Lo que no existe es un programa que identifique temprano y separe de la corriente de masificar a los que proyectan que pueden llegar a ese otro nivel. Y que una vez separados de eso, puedan tener los recursos económicos, ¿verdad? Para poder preparar un programa que nos dé esperanza de que esos jugadores se pueden desarrollar para llegar al próximo nivel de tu mano, porque ya tú no tienes el control de ellos, ¿verdad? El control lo pierde cuando el que manda es el coach de escuela superior de Estados Unidos o el coach de escuela superior de Puerto Rico o el dirigente de una universidad en Estados Unidos.
Javier, cambiando el tema, te quiero preguntar de una persona que cuando se habla del baloncesto en Puerto Rico, sea a nivel local, en el BCN o a nivel internacional, hay que hablar de él. Y es de Armandito Torres. ¿Cómo se encuentra Armandito Torres?
Pues mira, Rafi, gracias por preguntar. Papi está ahora mismo en su casa. Tiene una molestia física que, tú sabes, unas dolamas de espalda que no le permiten, ¿verdad?, moverse como él quiere. Estamos trabajando con eso. La mente está bien, gracias a Dios. Pero está sumamente afligido. Cuando esta mañana fui allá a compartir con él la noticia y a compartir con mi esposa, con él, con mis hijos, en un momento tan difícil, porque es como un hijo. Picurín literalmente siempre lo fue. Picurín, las últimas palabras que tuve con él fueron: te quiero, hermano. Nos vemos pronto. O sea, Silvia, su esposa, tengo que aprovechar ahora para ponerlo, no quiero que se me olvide, fue una santa que Dios le puso al lado y lo guió a través de toda esta lucha con esta enfermedad. Su mamá, Elba, cada vez que venía aquí siempre le decía a mi mamá y a él, ustedes son los padres postizos de él acá. Así que pues sí, afligido, papi, pero estamos preparando para poder atender las múltiples solicitudes de entrevista, ¿verdad?, que naturalmente le están pidiendo, porque yo creo que papi tuvo el privilegio de aportar un grano grande a ese desarrollo y después palco preferencial en disfrutar todos los logros y las alegrías y las tristezas también que nos trajo Picolín.
Oye, Javier, ahora cambiando el tema, me gustaría tus impresiones de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional.
Javier, una de las temporadas más impredecibles. Es un torneo bien reñido, bien balanceado, en donde por primera vez tengo que decirte que la liga ha decidido implantar un tope salarial con consecuencias serias que ha afectado grandemente a varios equipos y que algunos han logrado navegar esas, otros no. Eso nos tomaría un programa entero, que lo podremos hacer como tú quieras, poder explicarte ese nuevo sistema. Yo creo que hizo que lo arranque las pretemporadas tuvieran doble valor. Y equipos como San Germán, como Cagua, se prepararon bien con su equipo y han logrado tener buenas pretemporadas. Creo que la conferencia B es la más nivelada. Arecibo tiene un equipo sumamente fuerte. San Germán, a pesar de que ha rebalado un poco ahora, pues el arranque lo ha sostenido en el tope también de la tabla, con un equipo completo 4 a 6 semanas antes, eso casi no se ve. San Germán lo logró. El Mayagüez ha mejorado muchísimo con los jugadores completos ahora por fin. Aguada ha sido sorprendente. Es una pena que Brown haya salido. Obviamente sabemos que el nacimiento de un hijo es primordial. Pero Aguada ha sido una sorpresa increíble. Wilson, Pachi Cruz han hecho un trabajo ahí espectacular. Ponce, ahora con el equipo completo, yo creo que Carlitos por fin respira porque tiene un núcleo que él quiere, que él entiende que puede hacer lo que él quiere. Y eso no lo tenía, no lo veía. Quebradillas empezó malísimo porque obviamente ese fue el equipo que no se logró preparar, no tenía personal, punto. Ahora con un personal bastante adecuado, ya ha ganado otros juegos corridos. Así que, Javi, cualquiera se gana cualquiera. Cualquiera se gana cualquiera. Y en la otra conferencia, pues, lo de Bayamón, hay que resaltarlo por encima de todo, porque Bayamón jugó tres juegos sin refuerzo. Fue la primera víctima del tope del año pasado. Y con todo eso ganó dos de esos tres. El cuarto juego lo gana con un solo refuerzo. Y Cristian Dalmau lo que ha logrado hoy es el único equipo que defiende como se defendía antes. Y ahora, Rafi, si tú miras, esto es un paraíso para los que les gustan los puntos. Yo no recuerdo la última vez que 9 de los 12 equipos promediaban más de 90 puntos por juego. Eso es impresionante, eso no se veía. El tiro de tres ha cambiado todo. El énfasis en eso se ve más que nunca. Y eso está venciendo la defensa. Yo creo que los dirigentes tendrán que hacer sus ajustes porque es bien difícil mantener esa efectividad para anotar 90, 100 puntos noche tras noche y depender de eso para ganar. Aquí hay equipos que pierden anotando 100 puntos casi, 105 puntos y pierden. Así está la ofensiva. O sea que en ese sentido, un torneo distinto de la mar de interesante y que va a seguir poniéndose mejor, que es lo más increíble.
Javier, por último, ¿cuánto ha cambiado el baloncesto superior desde que tú jugabas al baloncesto que estamos viendo ahora?
Totalmente, totalmente. Yo creo que primero, la capacidad atlética de los jugadores de ahora. Yo creo que los jugadores de ahora se dedican a esto. Antes no todos podían dedicarse a eso. Trabajaban en otro sitio, o estudiábamos, o hacíamos otra cosa mientras jugábamos. Eso hace que los jugadores pues, puedan rendir con más energía quizás, con una capacidad atlética mayor. Yo no creo que se juegue más duro, yo no creo que se juegue más inteligente que antes. Y obviamente la velocidad del juego ha aumentado muchísimo. Esa parte se está pareciendo más a equipos de G League o de NBA, que es el up-tempo, el tiro rápido si es bueno. Y todavía mantenemos una combinación, ¿verdad? De FIBA, Puerto Rico en todo es una combinación. Pero el juego es totalmente distinto. Un juego de enfoque en anotación, un juego en donde ya no es tan importante las divisiones de posiciones. Ahora tú tienes jugadores que necesitas que sean diestros, sin necesariamente ser especialistas en una sola cosa. Y eso es lo que los dirigentes buscan. Pero esa es parte de la evolución, de las reglas, de la capacidad de los atletas, de las nuevas tendencias. Pero sigue siendo, Rafi, el deporte número uno con un nivel grandísimo, altísimo. Para mí, yo lo digo siempre, después de la NBA está la mejor liga en todo el continente occidental. Es una liga de mucho nivel, en donde los últimos dueños de muchos equipos han invertido dinero para traer jugadores de otro nivel, para la redundancia. Y eso pues presentó un espectáculo, wow, que la gente quiere ver, definitivamente.
Javier, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Un abrazo, Rafa, un saludo siempre.
Muchas gracias, Javier, y buenas noches.